Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
Recupere ese collar de esmeraldas, Fouché. Cueste lo que cueste, pero recupérelo.
Y acto seguido, el jefe de la policía francesa pensó en un hombre para resolver el gran robo del collar de Josefina. No en vano, esa orden venía del mismísimo Napoleón. Y ese hombre fue el primer detective privado de la historia, el que está considerado como el padre de la Policía Nacional Francesa, Eugène François Vidocq, que teóricamente nació el 24 de julio de 1775, un delincuente convertido en detective. Esta es su apasionante historia. Pero, ¿quién es este peculiar personaje y cómo pasó de ser un ladrón a convertirse en el padre de la policía moderna francesa? Pues vamos por el principio. Eugène Vidocq se supone que nace en la localidad de Arras. Era el tercero de 7 hermanos de un padre panadero. Su padre quiso ofrecerle una educación convencional, pero desde joven Vidocq estaba más interesado en otras cosas. Las mujeres y los duelos. Me explico. Nuestro protagonista de hoy desde muy joven se considera todo un Don Juan y muchas veces, por este motivo, se mete en algún problema que acaba saldando en un duelo de espadas. Pero Vidocq era un excelente espadachín, por lo que solía salir de esos embrollos con bastante buena fortuna. Entre medias, Vidocq también cometía algún pequeño hurto. Sin embargo, cuando tiene 15 años, decide dar un cambio a su vida, aunque no le salió como él esperaba. Resulta que decide robar 2.000 francos que su padre guardaba en la caja fuerte. Su intención era largarse a Estados Unidos. Sin embargo, después del robo, sus cómplices, en una noche de borrachera, le quitan todo el botín. ¿Cómo era eso de ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón? ¿No era algo así? Bueno, el caso es que después de aquello, Vidocq fue dando tumbos. Se pondrá a trabajar en un circo como acróbata. Se alistará en el ejército del que saldrá huyendo por su indisciplina y su gusto por los duelos. Y se acaba pasando al ejército contrario, el austriaco. Pero tranquilos, allí tampoco duró mucho. Después de esto, Vidocq aparentemente querrá ser casi casi como Robin Hood. El caso es que se refugia en Bélgica con papeles falsos, claro está, y se enrola en una banda de forajidos supuestamente para dar caza a los contrarrevolucionarios, aunque lo único que hacían era robar todo lo que podían para quedárselo ellos. Y claro, lógico que al final Vidocq acabó dando con sus huesos en la cárcel. Y aquí será cuando la vida de nuestro protagonista dé un giro de 180 grados. ¿Y de qué manera? Cuando tenía ya 34 años, en el año 1809, en la cárcel donde se encuentra preso, asesinan a un preso, y 3 de ellos acusarán a Vidocq de ese crimen. Poco después, nuestro protagonista escapará de la cárcel para dar caza, literalmente, a esos tres delincuentes que le habían acusado de asesino. A dos de ellos, Vidocq sí les cazó, pero cuando iba a terminar con el tercero, Vidocq será de nuevo apresado. En ese momento, y por sorpresa, pide que le lleven delante del comisario general y le hace una propuesta, bueno, de lo más sorprendente y que a la larga será su nuevo futuro. Esa propuesta no era otra cosa que ingresar en la policía. Sí, tal cual. Vidocq le dice al comisario que quiere cambiar de vida, que está harto de estar en la cárcel y huyendo. Sin embargo, el comisario no le cree. Otros presos antes ya le habían ido con el mismo cuento de cambio de vida, para al final nada de nada. Sin embargo, Vidocq le hace, digamos, una apuesta. Si de camino de su despacho a la cárcel consigue escaparse y regresa delante de él, será prueba que su cambio es real y que sus capacidades para la policía son muchas. El comisario, pensando que era una fanfarronada, acepta el trato. Vidocq sale acompañado de dos guardias. 15 minutos después entrará de nuevo en el despacho del comisario, feliz y satisfecho de sí mismo. La vida de Vidocq cambió en ese mismo instante. El comisario no tuvo más remedio que aceptar el trato y le pone a trabajar, digamos, a modo de prueba. Prueba que pasó con nota, pues en apenas 15 días, la mayoría de los criminales de la ciudad de Lyon serán arrestados gracias a Vidocq. Un año después, será la propia policía la que se encargue de liberar para siempre a nuestro protagonista de hoy para que éste trabaje a pie de calle. Y aquí comienza la gran leyenda de nuestro protagonista y una de las cosas por las que ha pasado a la historia. Su enorme facilidad para disfrazarse y camuflarse. Era el hombre de los mil disfraces, y como ejemplo de lo bien que interpretaba esos papeles, una vez alguien le llegó a contratar como asesino a sueldo para asesinarse a sí mismo. Será en este momento cuando Vidocq sea requerido para el delicado asunto del robo del collar de Josefina, con el que hemos arrancado este capítulo, aunque eso lo vamos a dejar para el final. Tan solo dos años después de aquella acusación de asesinato en prisión, en 1811, Vidocq crea la llamada Brigada de Seguridad. Esto no era otra cosa que un grupo de agentes secretos cuya misión era infiltrarse en los grupos de delincuentes para recabar información. Será, como no, el propio Vidocq, con su experiencia, el que se encargue de instruir a esos nuevos integrantes de esa brigada. Miembros, que serán algunos exdelincuentes, como él, pero también policías, investigadores, médicos o mendigos. Tal fue el éxito de esa brigada que en un año la incorporan como un cuerpo más de la policía oficial francesa y nombran, como no, a Vidocq su responsable. En esa brigada no solo les enseñaba cómo comportarse, cómo disfrazarse, sino también cómo sacar información a esos delincuentes, bien para acabar con sus planes o bien para detenerlos. Por todo esto, es considerado como el padre de la criminología moderna, ya que empleará unas técnicas totalmente desconocidas hasta ese momento. Técnicas que darán sus frutos de una manera más que evidente, pues la tasa de delitos en París se reducirá drásticamente en los años en los que Vidocq dirija a la policía francesa. Será además el primero en abrir lo que se conoce como un fichero policial. Otra de las grandes aportaciones de Vidocq a la policía, incluso actual, será el estudio de la balística forense. Será un precursor en ese campo, y como muestra uno de sus más famosos casos, el de la condesa Isabel d'Arcy. Esta señora, casada, tenía un amante más joven que ella. Y un buen día, o malo para ella, claro, aparece asesinada de un balazo. Evidentemente, el primer sospechoso fue el marido. Sin embargo, Vidocq creía que no encajaba en el perfil de asesino y decide estudiar las armas de fuego del sospechoso. Sobre todo una, con la que la policía pensaba que habían dado muerte a la condesa. En un primer estudio que Vidocq manda a hacer, comprueban que ninguna de esas pistolas ha sido disparada recientemente. Pero nuestro protagonista va un poco más allá y en secreto pide que le extraigan la bala de la cabeza del cadáver. Con ella en la mano y a ojo, compara las balas de las pistolas del marido con la que mató a la condesa. Y la conclusión fue más que evidente. La bala mortal era de un calibre mucho mayor. En ese momento Vidocq se centra en el joven amante de la condesa. Registra su piso y encontrará una pistola del mismo calibre que la bala que había matado a la difunta. Con todas estas pruebas novedosas, el amante cantó hasta la Traviata. Vidocq había resuelto un caso con unas pruebas que ni en la mejor de las imaginaciones de los policías de esos años se les podía haber ocurrido. Sin embargo, y a pesar de todo esto, en 1832, Vidocq sufrirá un enorme revés. Le expulsan del cuerpo de policía. Ese año a Vidocq le acusan de instigar y planear un asesinato durante los llamados movimientos bonapartistas. Esto le obliga a dejar la policía. Sin embargo, Vidocq aprovecha todo lo que había aprendido y hará algo de nuevo por lo que va a pasar a la historia. Al año siguiente fundará la Oficina de Inteligencia, la que está considerada como la primera agencia de detectives privados de la historia. En ella obtiene grandes éxitos y tendrá a su cargo a varios detectives más. Sin embargo, una vez más su historia dará un nuevo giro. En 1842, la policía le vuelve a acusar de un delito. En este caso, de una detención ilegal y de haberse quedado con unos fondos de un caso de malversación que, curiosamente, él mismo ayudó a resolver. Vidocq será condenado por esto a 5 años de prisión, que pagará una multa de 3.000 francos. Aunque sí apeló y será absuelto finalmente de todos los cargos. Antes de llegar a su final, vamos a conocer ya uno de los más famosos casos que llevó nuestro protagonista de hoy, el caso del collar de Josefina. Estamos en octubre de 1809. La emperatriz, por poco tiempo ya, Josefina, descubre que un collar muy valioso ha desaparecido. Era un regalo del que pronto sería su exmarido. Josefina informa a Napoleón y este, evidentemente, entra en cólera. En ese momento llama al ministro de la policía, Fouché, al que le dirige la frase con la que hemos arrancado este capítulo. El problema era que Fouché no era policía de calle, sino policía política. Por eso, decide contar con una ayuda de alguien de quien ya sabía que estaba ayudando y mucho a la policía, Vidocq. Y era claro, según el ministro de la policía, que quién mejor que un delincuente para atrapar a otro delincuente. Y Vidocq comenzó a hacer su magia. Se disfraza, como él solo sabía hacer, empieza a investigar por tabernas y demás tugurios donde bebían los delincuentes del momento, y zas. En tan solo 3 días, Vidocq detendrá al ladrón y consigue recuperar el famoso collar de esmeraldas de la emperatriz Josefina. Os podéis imaginar la cara de sorpresa y de satisfacción que se le quedó al pequeño emperador. Durante los últimos años de vida de Vidocq se dedicará a escribir libros inspirados en su etapa en la policía francesa. De hecho, algunos historiadores creen que para esta nueva tarea contó con la inestimable ayuda de un amigo suyo, el conocido Balzac. Y una vez más, y la última, la vida de Vidocq dará un giro final cuando su mujer fallezca en 1847. En ese momento cerrará su agencia de detectives y se retira definitivamente. Bueno, casi. Alguna vez echará una mano, en algún caso, a la policía francesa. En abril de 1857, Vidocq sufrirá una parálisis en su casa de París. Finalmente, el 11 de mayo de ese mismo 1857, Vidocq, el delincuente que no solo se convirtió en el mejor policía de la época, sino que abrió caminos a la propia policía del futuro, pasó a mejor vida. La figura de Vidocq, el que algunos llaman el Sherlock Holmes de carne y hueso, ha dado para multitud de libros y de películas. Aunque, como decimos siempre, la historia, la verdadera historia, supera siempre a cualquier ficción.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.